Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este programa de nuevo y les damos muchas gracias por su sintonía. Sabemos que tienen muchas otras opciones, pero gracias por haber decidido pasar este tiempo con nosotros en este tema que, sin duda alguna, nos abre el panorama de la importancia de una elección y nuestra participación. El tema es elecciones decididas por un voto. De nuevo, bienvenidos al programa. Soy Nena Arias. En este tema estaremos analizando la importancia de tu voto y cómo elecciones importantes se han decidido por un solo voto en la historia y lo que han contribuido, la diferencia que han hecho. De vez en cuando me encuentro con algunas personas que subestiman las elecciones y dicen que no votan porque su voto no marcará la diferencia. Se pierde en el montón y realmente no hace ningún cambio. Pues la historia difiere de esa opinión, como veremos en este tema. Una vez más, bienvenidos, soy Nena Arias. Cuando se trata de elecciones, si tú tienes el privilegio de vivir en una nación donde se llevan a cabo elecciones democráticas, donde el voto de los ciudadanos es respetado, tú puedes contribuir muchísimo a tu nación. En las elecciones debe haber pautas definidas antes de que se vote por los candidatos. Y esto también es importante. Estos candidatos deben ser debidamente examinados antes de la elección. De aquí a que un candidato figura o es incluido en esa boleta para la votación, esas personas deben ser muy bien estudiadas. Debes conocerlas, porque emitir un voto en ignorancia es muy desastroso. Y después no te puedes quejar, porque tú les entregaste una confianza muy valiosa y ahora ellos ya están en esa posición de gobierno. Entonces, hay que debidamente examinar a las personas antes de emitirles el voto. Me viene a la mente un ejemplo bíblico que se aplica a este asunto. Y se trata de la persona que fue el reemplazo de Judas Iscariote. Ustedes recordarán que Jesús escogió a 12 discípulos, apóstoles, que anduvieran con él, entre ellos el traidor Judas Iscariote. Cuando él falló y decidió quitarse la vida, era necesario que alguien tomara su lugar, pero no podía ser cualquier persona. Recuerda que estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, fueron personalmente escogidos por Jesús después de que Jesús pasó tiempo en ayuno, en oración, para que ellos fueran indicados antes de escogerlos. El ministerio, la continuidad de lo que ellos tenían que llevar a cabo después de la partida de Jesús de la tierra era de vital importancia. Entonces no podía ser cualquier persona que fuera el reemplazo de Judas Iscariote. Entonces, veamos la elección de Matías, quien fue el reemplazo. Incluso estos candidatos tenían que cumplir con ciertos requisitos para ser considerados. Y vamos a leer esto de Hechos, capítulo 1, versículo 20 al 26. Y pon atención. Dice, que otro ocupe su cargo. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba. Es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Propusieron a dos, a José, que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, orando, dijeron, «Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra de estos dos cuál has escogido para tomar el lugar de este ministerio y apostolado del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar». Echaron suertes sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Termino de citar. Quiero señalar algunas cosas aquí de lo que acabamos de leer. Para empezar, repito, alguien tenía que tomar ese cargo. Ya estaba anunciado en los Salmos lo que tenía que suceder. Y entonces los apóstoles entendieron que esto tenía que llevarse a cabo. Pero tenía que ser personas o hombres que habían andado junto con los discípulos. Estas personas tenían que haber estado desde el bautismo de Juan a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en ese bautismo? Vemos que hubieron manifestaciones muy importantes para confirmar quién era Jesús. Para empezar, en cuanto Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, «He aquí el Cordero del Mundo, que quita el pecado del mundo». Fue lo primero. Después, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, hubo una voz del cielo que dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Dios dando testimonio de quién era Jesús. Y también hubo una manifestación del Espíritu Santo viniendo sobre Jesús en una forma que parecía, no que era, sino que parecía como una paloma. Quienes anduvieran en el ministerio con Jesús tenían que estar súper convencidos en que él era el Mesías. ¿Cómo puede una persona dar testimonio, unirse a un ministerio que ni siquiera cree que Jesús es el Mesías? Por eso era importante que quien tomara el lugar de Judas Iscariote haya sido testigo de esto desde ese momento. Y después dice que tenían que haber andado con ellos durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, y también tenía que haber sido testigo de la resurrección y de la ascensión de Jesús después de que terminó todo su trabajo aquí en la tierra. Todos esos eventos tenían que ser real en el corazón de quien se iba a añadir con ellos para el apostolado tan importante, porque ellos iban a continuar con las enseñanzas de Jesús. Tenían que tener la convicción súper arraigada en su corazón de quién era Jesús. Y aparte que iban a tener que pagar precios altos por continuar con el ministerio. Entonces cualquier persona que no estuviera súper convencida de Jesús no iba a dar el ancho para ese ministerio. Ahora, algunas personas se confunden en el versículo 26 que dice, echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Tengan mucho cuidado de la manera que se echaban las suertes en aquel entonces no es como ahora se interpreta. Recuerden que estas dos personas ya habían sido examinadas. Cualquiera de ellos estaba más que calificado para el lugar del apostolado. Entonces no era algo como al azar que ahora se entiende de echar suertes. Era nada más de tener un proceso en lugar para saber a quién Dios iba a escoger de esos candidatos que ya habían sido examinados y reunían los requisitos. Es muy diferente. Entonces, seleccionar a personas adecuadas para el gobierno civil es un asunto delicado que debe tomarse muy en serio. No es cualquier cosa porque estas personas van a impactar nuestras vidas. En una democracia hay poder incluso en un solo voto. Aunque una victoria por un voto es rara, pero ha sucedido. Y voy a dar algunos ejemplos de ello para que no nada más tomen mis palabras de que estoy compartiendo de la importancia de un voto, sino que les doy ejemplos reales en la historia de que esto ha sucedido y cuál ha sido el resultado y cuál ha sido la contribución de lo que se ha decidido en estas elecciones que les voy a compartir. Por ejemplo, en el año 1800, Thomas Jefferson fue elegido presidente por un voto en la Cámara de Representantes después de un empate en el colegio electoral. Sabemos que en Estados Unidos las elecciones no únicamente se deciden por el voto popular, sino que también tienen que reunir votos del sistema colegio electoral para que haya una representación equitativa en el gobierno. Y Thomas Jefferson, su presidencia fue decidida por un voto en la Cámara de Representantes, porque los candidatos salieron en un empate. ¿Cómo sería Estados Unidos si Thomas Jefferson no hubiera sido presidente? Ponte a pensar. Como nuestro tercer presidente de los Estados Unidos, Jefferson estabilizó la economía. Ponte a pensar. ¿Qué sucede cuando la economía de un país no está estable? Son estragos tremendos que experimenta la ciudadanía. Y también Jefferson derrotó a los piratas del norte de África durante la guerra de Berbería. Estos piratas estaban causando estragos porque esas zonas son o eran muy comerciales. Las naves grandes cruzaban por ahí con tremendas cargas de mercancía para el mercado internacional en esas aguas. Y hacía falta derrotar a estos piratas. Jefferson logró eso. Jefferson fue responsable de duplicar el tamaño, fíjate bien, duplicar el tamaño de los Estados Unidos al negociar con éxito la compra de Luisiana. Aumentó el tamaño de la nación, adquiriendo grandes cantidades de terreno. Fue por su iniciativa que pudo negociar con éxito esa compra. También Jefferson fundó la Universidad de Virginia, entre muchas otras cosas. Su legado, hasta el día de hoy, sigue resonando. Un hombre muy clave en el gobierno de este país. Hubiéramos perdido sus contribuciones tan importantes para la nación si ese un voto no hubiera decidido su elección presidencial. En 1824, Andrew Jackson ganó el voto popular presidencial, pero perdió por un voto en la Cámara de Representantes ante el candidato John Quincy Adams, después de un estancamiento en el colegio electoral de nuevo. Quincy Adams fue nuestro sexto presidente. Sus contribuciones incluyeron un programa nacional progresivo, incluida la financiación federal de un sistema Interestatal de Carreteras y Canales y la creación de una universidad nacional. ¿Qué tan importantes son las carreteras para una nación? La comunicación, el viaje, el transporte, el comercio, fue la contribución. Su visión de comunicar a la nación a través de carreteras y canales fue súper importante para el comercio y demás. Amplió la capacidad de prosperidad de la nación a través de esa contribución. En 1845, el Senado de los Estados Unidos aprobó la convención que anexó a Texas por 2 votos. Sabemos que el estado de Texas es el más grande en toda la Unión. Y en esa convención, 2 votos determinaron anexar a Texas a la Unión. 2 votos. En 1846, la solicitud del presidente Polk de una declaración de guerra contra México fue aprobada por 1 voto. Y ahora te vas a dar cuenta qué tan importante fue ese voto. ¿De qué se trató la guerra con México en 1846? De 1846 a 1848, las tropas estadounidenses y mexicanas lucharon entre sí en la guerra México-estadounidense. En última instancia, fue una batalla por la tierra en la que México estaba luchando por mantener. Y Estados Unidos deseaba retener la tierra en disputa de Texas y obtener más tierras del norte de México, como la tierra que constituye la totalidad o parte de lo que ahora es el estado de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. 7 estados. El territorio de esos 7 estados se determinaron a través de 1 solo voto. 1 voto decidió todo esto. ¿Ahora ves la importancia de la contribución de 1 voto emitido en el preciso momento para que logre beneficios? En 1867, la compra de Alaska fue ratificada en el Senado por solo 2 votos. Y eso allanó el camino para que en el futuro Alaska fuera anexado como un estado de la Unión. Por eso Alaska ahora forma parte de la Unión. Si eso no hubiera sucedido por esos 2 votos, Alaska no sería parte de los Estados Unidos. Piénsalo bien. ¿Qué contribuciones tenemos del estado de Alaska? Son enormes. Nos hubiéramos perdido esa contribución. En 1868, el presidente Andrew Johnson fue acusado, pero no condenado, porque el Senado estaba a 1 voto menos de los 2/3 necesarios. Te aseguro que el presidente Andrew Johnson agradeció muchísimo ese voto que le salvó de ser depuesto como presidente. En 1876, Samuel Tilden ganó el voto popular presidencial, pero tuvo 1 voto electoral menos y perdió ante Rutherford Hayes, nuestro presidente 19. Su contribución como presidente de los Estados Unidos, Hayes supervisó el fin de la reconstrucción. Inició los esfuerzos que llevaron a la reforma del servicio civil e intentó reconciliar las divisiones que quedaron de la guerra civil. El país estaba destrozado. Ni siquiera nos podemos imaginar el desastre en el que estaba el país después de la guerra civil, desgarrado y destrozado con extrema necesidad de reconstrucción. Eso fue un trabajo monumental y con 1 solo voto determinó que el presidente Hayes, quien sin duda alguna tuvo la visión para poder reconstruir el país. En 1941, el Congreso enmendó el componente de servicio activo de la Ley de Servicio Selectivo de 1 año a 2 años y medio por 1 solo voto. Esto es muy importante porque aumentó el poder de las Fuerzas Armadas y el servicio que la gente prestaba. Un solo voto hizo esa diferencia. En 1962, los gobernadores de Maine, Rhode Island y Dakota del Norte fueron elegidos por un promedio de un voto por distrito. Imagínate eso, decidir quién va a ser tu gobernador por un solo voto por distrito. En 1977, el representante del estado de Vermont, Sidney Nixon, se sentó como un aparente ganador por un voto. Pero después, el señor Nixon renunció cuando la Cámara del Estado determinó, después de un recuento, que en realidad había perdido ante su oponente por un voto. Había sido al revés el resultado de la elección y tuvo que renunciar. En 1989, una propuesta de impuestos para los molinos del distrito escolar de Lansing, Michigan, falló cuando el recuento final produjo un empate. Yo te pregunto, ¿habría marcado la diferencia un solo voto? Obviamente que sí lo habría hecho. He allí la importancia de un voto. En 1994, 1.1 votos por distrito en Alaska eligieron a Tony Knowles como gobernador y a Fran Ulmer como vicegobernador en las elecciones generales. 1.1 votos determinaron el resultado. ¿Y qué diremos de la elección presidencial del año 2000? ¡Qué relajo se hizo! La elección presidencial se decidió por un margen extremadamente estrecho. George W. Bush ganó el estado de Florida por solo 537 votos. Después de cuento y recuento y vuelto a contar, un relajo. Y esto lo convirtió en el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, cuando cerca de 6 millones de votantes acuden a las urnas, ¿qué porcentaje es 537 votos. Es un margen muy pequeño cuando estás hablando de millones y millones de votos, pero ciertamente todos y cada uno de esos votos fueron contados en gran importancia, que nos rindieron el resultado. En el 2006, Joe Courtney ganó la segunda posición en el Congreso de los Estados Unidos de Connecticut, con solo una diferencia de 94 votos. Cuando estás hablando de que la mayoría en un Congreso con un solo candidato que les dé la mayoría, ganan tremendo poder, porque entonces toda la balanza del poder se va para ese lado. Entonces que se decida un asiento con 94 votos nada más, te has de imaginar. ¿Qué si esas 94 personas hubieran decidido no votar? En 2008, en Stockton, California, el asiento del área número 3 del Fideicomisario Escolar Unificado de Stockton fue ganado por un voto. Tremenda diferencia. También en el 2008, los votantes de Minnesota emitieron 2.9 millones de votos en su carrera por el Senado de los Estados Unidos, que fue decidido por tan solo 200 votos. Estás hablando de 1000% de un voto que hizo la diferencia. Eso es muy importante. En el 2010, en Nevada, y esto es cómico, pero es como se hace, la contienda de las primarias del condado de Nye para el distrito cuarto del comisionado del condado fue un empate. Otras elecciones primarias del condado de Lincoln, la carrera por el fiscal de distrito se decidió por solo 3 votos. Ahora, también en Nevada, en el 2002 y el 2011, fíjate bien, son recientes estas elecciones. Y estás hablando de algo hasta chistoso, porque Nevada resuelven los empates de manera caballerosa, jugando a las cartas, hazme favor, tenía que ser en Nevada, a la carta alta que se lleva la casa del botín de las elecciones. Por ejemplo, en el 2002, el republicano D. Honeycutt se quedó corto escogiendo una J de diamantes a la J de espadas del demócrata R.J. Gillum para un puesto en la comisión del condado de Esmeralda. También la justicia de cartas se jugó nuevamente en el 2011, cuando Tanya Flanagan y Linda Musenheimer empataron en una primaria del Consejo de la Ciudad al norte de Las Vegas, y ninguna de las candidatos quería pagar $600 por el costo de un recuento. Entonces, usaron las cartas y así decidieron esa elección. Queridos amigos, un voto hace una tremenda diferencia. ¿Y qué podemos decir al respecto sobre el poder de un voto cuando se trata de cuestiones resueltas por la Corte Suprema? Allí sí que un voto lleva muchísimo peso. ¿Cuántas decisiones vitales se han tomado en ese organismo con la diferencia de que un solo voto ha impactado a millones de vidas durante muchos años y ha tenido graves consecuencias? Solo tenemos que pensar en la decisión fatal de 1973, el 22 de enero, cuando en ese cuerpo de 9 miembros, la mayoría, con unos pocos votos, decidió despenalizar el aborto. Y el resultado de esa decisión fátida pronunció la pena de muerte a 61 millones de bebés no nacidos en esta fecha, en lo que va hasta ahorita. Dime tú si un voto no hace una tremenda diferencia. Nos robamos, nos manchamos las manos de sangre de esos niños inocentes no nacidos, que no podemos disfrutar de su presencia en la tierra, no podemos disfrutar de su productividad, no podemos disfrutar de lo que venían a contribuir a nuestras vidas porque ya no existen. Con estos ejemplos, espero que nunca vuelvas a subestimar el poder de tu voto. Si calificas para emitir un voto, hazlo, haz tu tarea. No emitas un voto ignorante y sin preparación. Examina a los candidatos y ya después de que haces tu examen, ora y pídele a Dios que te guíe mientras te diriges a las urnas para ser y hacer la diferencia. No es un asunto ligero emitir un voto y espero que nunca lo subestimes jamás. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.